Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Centro de Arte Francis Lehman Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana, creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Centro de Arte Loeb está abierto todos los días excepto los lunes hasta el 13 de diciembre. Para más información, visite flac.bazar.edu.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades, ATSDR en inglés, están realizando una evaluación de exposición que medirá niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS en inglés, en personas que viven en su comunidad. Hogares provistos con el sistema de agua potable de Newark serán seleccionados al azar. Si recibe una carta, una llamada telefónica o una visita al hogar pidiéndole que participe, por favor, participe. Para más información sobre cómo esto le beneficia, visite atsdr.cdc.gov/PFAS. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, porque tenemos un súper, súper programa de educación y familia. Como saben, va a haber muy pronto, va a empezar otra vez lo que se conoce como el Made in Kingston, a la Feria de Artesanos y Artistas de la ciudad de Kingston. Van a estar vendiendo sus productos en el mes de diciembre y en unos minutitos Karen Berelowitz, que es coordinadora del comité Made in Kingston o Made in Kingston, como me gusta decir a mí, nos va a dar más detalles y cómo hacemos los que quieran anotarse para vender sus artesanías y su arte en esta feria, que yo la verdad el año pasado compré un montón de regalos de Navidad ahí y regalos para mí misma ahí en esta feria, me encantó. Y hay una escuela nueva que se está por abrir en Poughkeepsie, que es el Little Water Prep, una escuela tipo charter, va a ser para el otoño del 2022. Voy a conversar con Antoinette Kane, ella es fundadora principal de esta escuela, una joven de 26 años con muchos sueños, una gran inspiración su historia, y queremos entender qué va a ser esta escuela para los niños de Poughkeepsie, así que quédense ahí porque se viene con todo. Y como si fuera poco, en su columna Soy Toda Oídos, una vez al mes viene por aquí Celina Pittman, la psicóloga, a hablarnos de temas importantes de psicología para todos. Hoy seguimos con la fisiología del estrés y qué es lo que podemos hacer al respecto. Y no les digo más, tienen que traerse unos almohadoncitos cuando llegue la parte de Celina o una frazada doblada en cuatro para sentarse cómodos, porque nos va a regalar con una meditación guiada. Así que quédense atentos, hoy se viene con todo el programa. Ahora sí, vamos al comentario y les presento a mi primera invitada. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Se llama Karen Berelowitz y está en el comité organizador de Made in Kingston. Buenos días, Karen.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, para los que no sepan nada, ¿qué es Made in Kingston o Made in Kingston? ¿Qué es esto?
Bueno, es un evento que empezó hace 8 años para enfocar en la variedad de creativas que viven aquí dentro de la ciudad de Kingston. Hay un montón de artistas y gente que fabrican cosas que venden a todo el mundo, más que la mayoría de la gente saben. Y hace 8 años hubo un grupo de gente que decidieron tener como una fiesta para dejar a la comunidad una oportunidad de ver la cantidad de creativas en la comunidad y para dar los empresarios y los artistas una oportunidad de vender sus cosas a la comunidad. Y fue muy popular, un montón de gente fue al evento, fue muy divertido con música, con cerveza, comida, un montón de gente vendiendo sus cosas en diciembre para que la comunidad hagan sus compras locales para la Navidad, para las fiestas. Y entonces continuamos cada año. Cada año estamos en un lugar diferente, normalmente en Midtown Kingston. Este año, por supuesto, no tenemos la oportunidad de tener un evento muy grande con mucha gente. El año pasado y antepasado teníamos 1,500 personas que vinieron dentro de un lugar muy grande, y eso es el opuesto este año, que no
queremos estar. Sí, estaba, en un grupo estaba tan lleno. No, sí, yo me acuerdo en diciembre lo hicieron en, ¿cómo se llama el sitio? Ahí en Greenkill Avenue, me olvidé el nombre.
Bueno, en el metro, estamos por dos metro. Años en el metro, en Greenkill Avenue.
Ahí estuvimos ahí en el metro el año pasado con los niños, había cosas para niños, cosas para adultos, como dijiste, había cerveza, había comida, música en vivo, compramos regalitos, los chicos jugaron. Vimos a la mitad del pueblo ahí adentro de ese lugar, pero ahora obviamente no se puede. ¿Cómo estamos haciendo entonces este evento, el Made in Kingston? ¿Cómo será este año?
Bueno, entonces después de 7 años de una fiesta tan buena, y no queríamos hacer nada, por ejemplo, no queríamos que mueran este evento, y más que todo los artistas y los, las empresas están sufriendo este año sin los eventos y oportunidades de vender. Entonces el comité, empezando en mayo, empezamos a reunir por Zoom, por supuesto, y decidimos hacer algo en línea. Y otras organizaciones están haciendo eventos en vivos y diferentes cosas. Decidimos hacer algo un poco más simple, que es un sitio de web en nuestro website, que es madeinkingstonny.com, para destacar todos los creativos, los artesanos, los artistas en Kingston. Cada persona tiene una foto en la página principal, y cuando entra en su página tiene más información del artista, de sus productos, enlaces a su propio sitio de web, número de teléfono, más fotos, videos, un montón de información. No es un sitio donde uno hace sus compras, sino que se puede descubrir la cantidad de artesanos en la ciudad de Kingston y seguir en contacto con cada persona. Ahora tenemos como 36 más o menos personas, artistas, artesanos, como parte de nuestro sitio. Las aplicaciones siempre están abiertas porque es un sitio de web y no un evento. No tenemos una fecha de límite, solamente que alguien tiene que ser alguien que vive o hacer sus creaciones o trabaja dentro de la ciudad de Kingston y pueden participar. Después de eso, el mercado de agricultores que estamos cada sábado este año en el courthouse and parking lot, nos invitaron a hacer un mercado de artesanos pop-up, como dicen, como algo especial, un evento especial, porque ellos están haciendo el mercado con regulaciones muy seguros de COVID. Entonces, todos sí, con máscaras y mucho espacio sí, dentro de los diferentes vendedores.
Entonces, sí, hemos asistido varios sábados ahí al mercado, y la verdad muy muy lindo, al aire libre. Y esto va a ser para diciembre, va a estar un poco fresquito, como que van a dar chocolate caliente.
Exactamente, no es ideal, por supuesto, es muy diferente, pero como una oportunidad de dar a los artesanos que no han tenido muchas oportunidades de, muchas oportunidades de ganar dinero este año, es algo. Entonces, no tenemos tanto interés como normal en el evento adentro que estamos hablando, pero vamos a, bueno, es 4 horas, son 4 horas afuera, uno pone su ropa y es algo que se puede, en la ciudad de New York, la gente todo el año están afuera vendiendo, entonces sí, es un poquito fresquito, pero vamos a tener un lado del, del lugar sería siempre el mercado de agricultores que siempre vendan en el invierno. Ellos se quedan afuera en diciembre. Después van adentro empezando en enero. Y al otro lado del evento sería este mercado de artesanos de Made in Kingston. Y vamos a tener una gran variedad de artesanos. Otra oportunidad para que la gente hacen sus compras locales de los artistas y artesanos locales para los que pueden hacer sus compras afuera y van a ser muy divertidos siempre para estar juntos, algo diferente que el evento normal, pero estamos muy agradecidos al mercado de agricultores que nos dan esta oportunidad de estar juntos siempre. Van a ser el primer y tercer sábado de diciembre, o sea, el 5 y 19 de diciembre, los dos sábados de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bueno, acá estoy en la página web que mencionaste, madeinkingstonny.com. Como mencionaste, hay 36 artistas, artesanos, muñecas, cuadros, mucha billutería, o sea, aros, collares, adornos de vidrio, cosas cosidas a mano, telas, cerámica, hasta hay mascarillas muy divertidas para con COVID, fotografía, velas, diseños, hasta hay comida, hay una panadería que está, pero más que nada hay muchísimos artistas relacionados con los accesorios, ¿no? De belleza, hay un spa. Háblame, ¿hay espacio todavía para que otros artistas puedan estar en esta página web o participar del evento en diciembre o ya está por este año?
Estamos siempre abiertos todavía y sí, nos gustaría si más, especialmente artesanos nuevos que tal vez no han participado con nosotros en el pasado, son muy, muy bienvenidos. El sitio de web, por ser un sitio de web, no tiene límite como un evento adentro. Así que lo que vamos a hacer diferente este año también es que no es un evento que empieza y termina en diciembre, sino que vamos a continuar este sitio de web, o sea, la promoción y seguimos con este sitio de web todo el año. Entonces, el enfoque, como siempre es durante el diciembre, que la gente está haciendo muchas compras y todo, y tradicionalmente tenemos el evento en diciembre. Pero si alguien viene en enero y descubre el sitio y quiere ser parte, son muy bienvenidos. Y en febrero, para Valentine's Day, y en mayo, para Día de la Madre, vamos a siempre seguir promocionando, porque muchos artistas, muchos de estos artesanos venden cosas que uno puede comprar.
Exactamente. Y estoy mirando que para La cuota para pagar, para poder estar en la página web de Made in Kingston son $40 al año, nada más. Y para estar en la, hay que pagar algo para poder ir en el mercado que nos mencionaste en diciembre en persona, o ese sí está cerrado ya.
Bueno, el mercado en diciembre todavía está abierto. No hay una fecha límite, sino que cuando está lleno, está lleno. Todavía tenemos espacios. Yo creo que hay menos gente que quiere vender afuera. Entonces tenemos como 15 ahora y hay espacio para 20, puede ser un poquito más, 24 más o menos espacios. Entonces tenemos más o menos 5 espacios que quedan. Y lo que queríamos hacer es quedarlo, mantenerlo muy, que no cuesta mucho para uno que, para participar.
Lo que estoy viendo es que si uno quiere participar por un día es $40, pero es gratis si ya estás participando de la página web, ¿verdad? Si pagaste $40 para la página web, entonces no tienes que pagar para participar estos sábados. Si uno de los dos sábados, si son dos sábados, es $65, pero si ya estás en la página web, solamente $25 y puedes participar en los dos sábados. Bueno, me encanta. Ojalá que mucha gente se beneficie, tanto los que compramos como los vendedores. Muchísimas gracias, Karen. Hasta pronto.
Ok, muchas gracias. Chao.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo acá a Antoinette Kane. Ella es fundadora principal de la escuela charter Little Water Prep, que va a abrir en Poughkeepsie en el otoño del 2022. Y bienvenida, Antoinette, al programa. Welcome.
Hola, gracias.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones por esforzarte para abrir una escuela con 26 años de edad y la verdad me parece increíble, buenísimo. La escuela Little Water Prep es una escuela tipo charter, está programada para abrir en el otoño del 2022. Y primero que nada quiero saber, ¿qué es esto? ¿En qué se diferencia una escuela autónoma como charter de una escuela regular pública? Do you understand the question?
Yes, you're asking me about the difference between charter and public school. Yes, so
sí,
Little Water Prep, I will answer in English. My Spanish is un poquito. But we are a public charter school, so we have open enrollment. We offer educational services to all students in kindergarten up until fifth grade. And so we are open to students with all backgrounds, all cultures, students who are bilingual, students who may have individualized education plans, completely tuition free and open enrollment for the entire Dutchess County.
Bueno, la diferencia es que como es una escuela pública, es charter pero pública, entonces tiene el registro abierto para todos los niños, todo tipo de niños, niños que tienen educación bilingüe, niños que de todo tipo de backgrounds culturales, niños que tienen un plan específico individual de educación entre el kindergarten y el quinto grado, que vivan en cualquier lugar del condado de Dutchess. Qué importante. ¿Algo más que quieras explicar sobre esto? Anything else you would like to explain about the differences?
Yes, so the main difference is that we have the autonomy to hire our teachers. And so we're able to make sure that we are hiring the best teachers for all of our students, teachers who are reflective of our students' community, of our students' identities, and will really work to be responsive to individual needs of students. We also operate as a nonprofit organization. So we do have a board of trustees and we are able to fundraise and make any changes that we want to make to the curriculum that we believe best suit the needs of every student.
Bueno, la principal diferencia es que tienen la autonomía para contratar a los maestros que ellos quieran, los que consideran mejores y que reflejen a las diferentes identidades de la comunidad. También van a operar como una organización sin fines de lucro, así que tiene una junta directiva que puede hacer recaudación de fondos para poder hacer cualquier tipo de cambios en la escuela. Bueno, según tus investigaciones, el 84% de los estudiantes en el Distrito Escolar de Poughkeepsie es de color, aproximadamente el 40% es latino. ¿Qué necesidades cumpliría tu escuela para los estudiantes de color que el distrito escolar no está cumpliendo? So, according to your research, 84% of students in the Poughkeepsie School District are students of color, about 40% is Hispanic. What needs would your school fulfill for students of color that the school district is not meeting?
That's a great question. So one, we focus heavily on literacy foundations beginning in kindergarten. We believe that all students can become great readers. And so we also offer individualized reading plans for students depending on their needs. So for example, if a student's first language is not English, we will provide in our curriculum moments where that they can use their home language as well as develop the skills in English. This also looks like small group instruction. So every day we have over 180 minutes in literacy. So students are receiving targeted in-person interventions and targeted instruction daily for way more than the time that they receive at public schools. To support
how many
our
minutes
students,
say?
180 I'm minutes. Mm-hmm. And to support our students culturally, we offer daily empowerment classes. And in these classes, students get to learn things about their identity. For example, we learn about a part of Mexican culture through playing and creating our own game of La Lotería. And so through ways like that, students are able to engage with multiple different cultures and really understand the communities that have shaped them.
Bueno, varias cositas. Por ejemplo, lo que ella piensa es que la alfabetización es la fundación para todos y todos los estudiantes desde kindergarten pueden ser buenos lectores. Entonces, ahí van a establecer planes individualizados de lectura. Por ejemplo, también relacionados con el idioma que se habla en la casa de los niños. Entonces, dentro del desarrollo del currículum se van a poner clases o partes en el currículum donde sea en el idioma que el niño habla en la casa para que pueda desarrollar mejor sus habilidades del inglés al practicar el español u otro idioma. También van a tener 180 minutos cada día específicamente dedicado a la lectura y a estar en personas y enfocado específicamente a cada estudiante. También para apoyar la cultura de los estudiantes cada día, para empoderar las culturas de cada estudiante, van a hablar de identidad, van a tener, por ejemplo, van a hacer el juego de la lotería en la escuela, la lotería mexicana lo van a crear en la escuela, por ejemplo, diferentes cosas para empoderar a los niños y que se sientan bien con su identidad. ¿Cómo los padres y otras personas de la comunidad que estén interesados pueden contactarte? Oh, esta la voy a preguntar, la tenía más adelante, pero no importa. How can parents and other people in the community that may be interested can contact you?
Yes, great question. You can visit our Instagram, our website at www.littlewaterprep.org. We also are on Instagram and Facebook, hashtag littlewaterprep. You can also reach out through email. My email is acane@besfellow.org. Besfellow.org. Okay. And on the website, our number is there and a community survey is there. We highly suggest that all families and parents complete the survey online. It takes about 10 minutes and it really helps us gain input into what our community wants to see in our school.
Justamente lo que te quería preguntar, pero voy a traducir esto. La mejor manera de encontrarlos es ir a la página web littlewaterprep.org. También están en Facebook, en Instagram como Little Water Prep. Ella tiene un email, no lo entendí bien, lo vamos a copiar en el Facebook y también luego en nuestro website. En la página web está el teléfono para que los puedan llamar y en la página web hay algo muy importante que es una encuesta y de eso le quiero preguntar porque está viendo que la escuela se está creando con la visión de involucrar a la comunidad en el diseño de la escuela. ¿Nos puedes decir cómo se reflejaría esto en el currículum y el espacio físico de la escuela y esto de que mencionaste recién del survey o la encuesta? So Little Water Prep is being created with the vision to engage the community in the designing of the school. Can you tell us how that will be reflecting in its curriculum, in its physical space, and the survey that you just mentioned? What is in that?
Great question. So we are working in partnership with the community. That is a huge part of our mission, to provide a rigorous and affirming environment for all of our students. So right now, this looks like literally just me walking down Main Street and giving out books to students, just talking to them, hearing, hey, how was your experiences at school? If you can build a school tomorrow, what would you want to see in it? Also holding weekly focus groups. So any mothers, fathers, or parents who have elementary age students in Dutchess County who want to meet me virtually to discuss the things that they want to see in their community schools. Also, I've been working with and listening and learning from already community organizations that are doing the work. So visiting the Family Partnership Center in Poughkeepsie, being able to visit some of the after-school programs that are already existing, and hear from the students what it is that they love about those programs, how can we incorporate elements of those programs into our school. As in terms of the physical space of the school, right now we don't have a location because we are in the very initial stages, but we are looking and hopeful that we will be right in the center of downtown Poughkeepsie, as close to Main Street as possible, so that families can walk their students to school every morning without having busing. And we are also continuously working to identify members on our founding team who are deeply entrenched and passionate about the community of Poughkeepsie. And we are constantly listening and learning as we go.
Okay.
Fantastic. And the survey is another means of doing that. So we take all of our input from the survey. I look at it, I read it, and I think about the common things that parents and families want to see in a school, and how can we accommodate that in our first years.
Bueno, básicamente está trabajando con, la idea es hacer una comunidad, hacer asociaciones con la comunidad, lo que está básicamente bajando, la idea es que sea un currículo afirmativo y riguroso para todos. Entonces va caminando por Main Street y va hablando con estudiantes, regalando libros, para preguntarles qué es lo que les gusta de la escuela, qué es lo que no les gusta, si pudieran empezar una escuela nueva mañana, cómo sería. También está haciendo grupos focales con padres a través de reuniones virtuales. Está escuchando y aprendiendo de otros programas que ya existen en la ciudad de Poughkeepsie, como en el Family Partnership Center y otros programas después de la escuela. Quiere incorporar lo que todos aman de esos programas en su propia escuela. No tienen una locación física, una ubicación física en este momento, porque estamos en el plano inicial, en el nivel inicial de organizar todo esto, pero la idea de ella es que la escuela esté en Main Street, bien en el centro de la ciudad de Poughkeepsie, así los niños pueden caminar a la escuela y no tienen que ir en autobús. También está identificando miembros para el equipo fundador de la escuela. Otra manera de conseguir información, como mencionamos, es esta encuesta que se encuentra en la página web, y ella está siempre mirando lo que la gente dice, comentando para ver cómo puede incorporar esto a la nueva escuela. ¿Cuántos estudiantes va a tener la escuela? How many students will the school have?
So we are proposing a slow growth model. So we will be opening in fall of 2022, well, August of 2022, and we will be looking to serve 90 kindergarten students and 30 first grade students. Each year, we will subsequently add 60 students, so 60 kindergarten students. And so in our first year, we will have about 120 students, growing 60 students per year until we reach full capacity at 360 students, serving grades K to 5.
Bueno, la idea es que están proponiendo un modelo de crecimiento lento para empezar el primer año en agosto del 2022 con 90 niños en kindergarten y 30 niños en primer grado, o sea que empezarían con 120 niños. Al siguiente año agregar 60 niños más a kindergarten, y la idea es terminar con la capacidad en 5 años de 360 estudiantes entre kindergarten a quinto grado. Esa es la capacidad de la escuela. Mencionaste que quieres hacerlo en el pleno centro de la ciudad de Poughkeepsie, así la gente puede caminar con sus chicos a la escuela, algo que hacemos aquí en una de las escuelas aquí en la ciudad de Kingston, que es George Washington School, que es una escuela tipo Montessori y pública. Pero también estás diciendo que estás convocando a familias de todo el estado, del todo el condado de Dutchess, familias que vengan de otros pueblos, y les van a dar el acceso a autobuses. ¿Cómo funcionaría eso? So you mentioned that you want people to walk in to the school, which I think is a great idea. We have something similar here. But at the same time, you're mentioning that you would like parents from across Dutchess County to be involved in this school. So if there are kids that are coming from other parts that is not Poughkeepsie, will you bus them? Will you provide transportation?
Yes. Okay. So that will depend on the number of students per location, right? So obviously, if we have two students, we wouldn't be able to afford busing to go pick up those students. So our primary target population and community is Poughkeepsie City, but we are open enrollment. So if there is a high need and there is a high demand for parents to send their students to school from another community, say Kingston, right, then we will be able to work with the city to help accommodate busing, to help ensure all students have access to our school.
La idea es que sí haya transporte para todos, pero todo va a tener que ver con la cantidad de estudiantes que necesiten ese transporte. El principal objetivo es la ciudad de Poughkeepsie, pero como dijo, es matrícula abierta, así que cualquier niño, cualquier padre que esté interesado y que tengan la necesidad de venir ahí, pues van a ver cómo trabajar juntos para conseguir el autobús o el transporte necesario. ¿Conoces otros modelos exitosos? Do you know of other successful models?
Sorry, can you say that again?
Do you know other successful models of this type of charter school that you want to implement?
Yes, so there are tons of, there are over 263 public charter schools across New York City. However, once we leave New York City, we see that the number of charter schools decreases. And the further up we go to Dutchess County, there are no charter schools. So this means no options. What we have seen in New York City is that in areas of high need, particularly in areas with underrepresented populations in terms of socioeconomic status, culture, identity, race, ethnicity, religion, we see that in those areas, public charter schools have helped increase the level of student achievement. So, for example, my experiences come from two high-performing networks in New York City, and I have witnessed and seen just the individualized approach that they have and the way that they are able to make maximum amount of growth in such a short amount of time for all students. Our school, though, doesn't seek to be like a traditional charter school. We are different in our ideas around discipline and behavior management. So we really focus on positive reinforcement, positive encouragement, and working wholeheartedly to design a community that students can heal in and do not have to heal from.
That's a good one. Bueno, dice que en las escuelas en la ciudad de Nueva York hay 263 escuelas públicas tipo charter, así que hay muchísimos ejemplos, pero cuanto más subís al norte de la ciudad de Nueva York, en el condado de Dutchess, no hay ninguna. No hay ninguna opción. Esta sería una opción para las familias. Y lo que han descubierto en la ciudad de Nueva York, en las áreas de altas necesidades, donde hay poblaciones no representadas o de diferentes estatus económicos por su religión, por la raza, por la etnicidad, han descubierto que las escuelas públicas tipo charter han aumentado los logros académicos de los estudiantes y porque hay un enfoque individualizado a los estudiantes mismos. Y también la escuela esta que ella quiere y que va a iniciar en agosto del 2022 tiene algo diferente y se relaciona con la disciplina. La idea es un enfoque diferente de la disciplina donde se hace donde es más positivo todo, donde se alienta de manera positiva, donde los niños pueden sentirse sanados adentro de la escuela y no que se tengan que sanar del trauma que le haya producido la escuela. Me quedé sin tiempo, pero me gustaría que me cuentes muy brevemente sobre tu experiencia como mamá, estudiante mamá, que tomabas el autobús desde Poughkeepsie a Bar todos los días para sacar tu maestría. Y bueno, me gustaría que me cuentes brevemente eso. So, we have very little time. So if you can tell us a little bit of your experience as a mother, a student who would take the loop bus from Poughkeepsie to Bar daily, and how did you think about those days becoming a teacher or is open someday a school?
Yes. Well, perdón, mi español es malo, so I will speak in English most of the time, but I graduated from Bard College in 2016. There I was a sociology major. During my time there, I also became a mother. So right now I am the mother of a 7-year-old son. He's in second grade. So a big part of why I went into education is because in learning through sociology, but also just in my experience of living in Poughkeepsie and going to school at Bard College, I would take the loop bus each day. And as I would travel, I would just see the difference in allocation of resources. And then I went into the public schools in Hudson, in Kingston and nearby districts. And I also then just got to hear from students, a lot of their needs were not being met. After graduating Bard College, I moved to New York City and I worked as an elementary school teacher beginning with first grade. I've taught first grade, second grade, third grade in general education and special education. And so I am a state certified teacher, and I most recently received a national fellowship, which has allowed me the opportunity to design, lead, and found Little Water Preparatory, which is very exciting. And so I hope to take both my experiences as a youth growing up in foster care and looking to school as a place for stability, but also with my experience of becoming a mother at a young age while being in college. And lastly, my experience of being a teacher and a school leader in New York City, and using all of those experiences coupled with my passion for education and my belief in all children to really ensure that I am providing a space for all students to not only just grow academically and gain a knowledge of academics, but really leave with a knowledge and confidence of self.
Bueno, buenísimo lo que nos me estás contando. Se graduó de Bard College en el año 2016 con una especialización en sociología. Mientras que estaba estudiando en Bard, se hizo mamá. Ahora tiene un niño de 7 años que está en segundo grado. Y la verdad que ella viajando cada día en el autobús, en el loop bus de Poughkeepsie a Bard, ella veía las diferentes maneras que se están distribuyendo los recursos en las escuelas públicas en todos en las áreas aquí cerca de Bard, en Hudson, en muchos lugares que ha trabajado. Y entonces eso también la dejó pensando mucho. Luego de graduarse de Bard, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde fue maestra escuela elemental en primero, segundo y tercer grado, maestra de educación general y también de educación especial, tiene una certificación y ganó una fellowship, una beca nacional que le permite tener este sueño de abrir una escuela tipo charter para la ciudad de Poughkeepsie en el año 2022. Entonces ella va a juntar todas esas experiencias también como joven, habiendo crecido a cuidado, se llama foster care, cuidado temporal, y la estabilidad que la escuela puede proveer, también su experiencia como maestra, su experiencia como mamá viajando para estudiar, su experiencia en Nueva York y su pasión para educar a los niños, pero no solamente académicamente, sino para que crezcan con mucha confianza en sí mismos. Muchísimas gracias, Antoinette, mucha suerte y seguimos en contacto. See you soon, bye.
Gracias por tenerme. Adiós.
Como parte del esfuerzo para abordar la crisis de vivienda en Kingston, te invitamos a construir el Community Land Trust, un fideicomiso comunitario para la tierra. Nos encantaría que se uniera a nuestra próxima reunión virtual sobre la creación del Community Land Trust, el martes 17 de noviembre de 5:30 a 7 p.m. por Zoom. Durante esta reunión pública daremos actualizaciones sobre el trabajo que se ha ido realizando, nuestros valores y el proceso comunitario del Land Trust. ¿Cómo podemos ampliar este grupo a más individuos y organizaciones? Te esperamos. Venga preparado para organizar, contribuir y participar. El próximo martes 17 de noviembre de 5:30 a 7 p.m. por Zoom. Para obtener todos los detalles e inscribirse, puedes seguir Community Land Trust en Facebook. Nos encuentras como Kingston NY Community Land Trust.
¿Qué cosa va a sufrir esa viejo se finita? Ver no termo jaras día. Recuerden un poco pagaras, querida mi alma, triste es mi corazón. Qué cosa más sufrir es un viejo se finita, ver no termo.
Purepecha es música.
Recuerden un poco pagaras.
Soy toda oídos con la psicóloga Celina Pipman. Estamos escuchando muy breve Josefinita de Rocío Próspero, una versión purepecha, una lengua indígena de México. Y bueno, otro día la vamos a escuchar completa. La tengo aquí a Celina y les prometimos todo el día que vamos a hablar de la fisiología del estrés y una relajación. Y yo estoy lista, pero re lista. Buenos días, Celina. ¿Cómo estás?
Entró un teléfono, un llamado y entró a la computadora. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Me escuchás bien? Saludos a todos. Perfecto. Los oyentes.
Perfectamente. ¿Sí? Gracias, Celina, por compartir con nosotros. Estábamos hablando de la fisiología del estrés y nos quedamos por ahí. Contame un poquito más.
Sí. El mes pasado hablamos bastante del estrés, pero nos quedó pendiente cómo restaurar, cómo reparar el organismo, ¿no? Cuando estamos sujetos a un estrés permanente. Y voy a hacer un breve resumen de lo que dije la vez pasada para que podamos hoy hablar un poquito de la respuesta de la relajación y terminar nuestro segmento con una relajación. Dijimos que el estrés es algo natural, es algo que nosotros venimos equipados con un sistema de defensa, ¿no es cierto? Como todos los animales, nosotros vemos a los perros, a los gatos, cómo se erizan cuando están en peligro. Bueno, nosotros también, cuando estamos en una situación de peligro, el cuerpo está equipado, ¿no?, para erizarse un poco y poder responder a los peligros inminentes que se nos presentan. Esa respuesta la llamamos, en inglés la dicen fight and flight, lucha o huida es en español, ¿no es cierto? Que está regulado por el sistema nervioso simpático, y también tenemos el parasimpático, que es el que está ligado a la respuesta de relajación. Entonces, en este juego entre estos dos sistemas es donde nosotros vivimos. El tema es cómo vamos a hacer para poder que uno no maneje al otro y estemos todo el tiempo en un sistema de estrés. Ahí es donde vamos a tener que hacer algo. Pero vamos a decir un poquito que el sistema de nuestro cuerpo, que está equipado por el sistema de lucha y huida, representa las opciones que tenían nuestros ancestros desde el principio, ¿no? Los hombres de las cavernas tenían que luchar, tenían que huir de los depredadores, y ahí se activaba el sistema. Y por suerte para ellos, ¿no?, no existía la tecnología, no existía la luz permanente, los estímulos. Entonces el cuerpo, el cerebro, ¿no?, entraba naturalmente en un sistema de relajación. Lo vemos inclusive en las películas, cuando la gente se juntaba en las salas comunes a bordar o a escuchar música con las luces de velas, después de la cena, ¿no?, lo vemos en las películas antiguas, naturalmente el cuerpo entraba en un estado de relajación, donde se empieza a producir en el cerebro la melatonina y uno tiene sueños y va a dormir. Entonces, lo que vamos a observar también, que el estrés agudo, dijimos, representa, durante el estrés agudo, la respuesta o lucha de vida se activa. Esta produce una activación del sistema cardíaco, hay menos sangre, la sangre sale de la digestión y se va a las piernas porque tenemos que correr, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, ese sistema está implementado. Pero estamos observando, y esto lo recibo básicamente todo el tiempo en los llamados que yo recibo diariamente en mi oficina, cuando la gente me llama y me dice: estoy tan ansiosa, no puedo dormir, no puedo hacer esto, me está pasando, estoy muy agitada, me siento muy, mi corazón late más fuerte, o por ahí también vemos que a nivel fisiológico estamos produciendo unas hormonas con el estrés, que es la adrenalina, el cortisol, y esto se va a manifestar. El cortisol, voy a dar un breve resumen, que por ejemplo en los músculos produce mayor degradación muscular, menor síntesis proteica. En el sistema nervioso nos sentimos irritados, podemos pelearnos, podemos estar reactivos, se puede aumentar de peso, se puede aumentar las palpitaciones. Y también si estamos en un estrés permanente, a veces el estrés obviamente se va pasando a los tejidos, podemos tener dolor de panza, podemos tener colon irritable, podemos tener enfermedades autoinmunes, digamos, porque empieza a producir degradación, cansancio, agitación. Entonces es ahí donde la gente se empieza a sentir no empoderada, ¿no es cierto? Se empieza a sentir como victimizada por el estrés. Y las situaciones que estamos viviendo han creado que este estrés, que tiene que ser algo no permanente y crónico, sino que un estado que es necesario para la supervivencia, inclusive para entrevistas, si vamos a una entrevista de trabajo, vamos a necesitarla, ¿no es cierto? Tenemos que estar ahora, por ejemplo, vos
enfocados.
Enfocados, exactamente. Pero, de vuelta, una vez que pasa el estímulo, el estresor, no sé cómo le dicen en inglés, en español, el factor.
El estresor.
El estresor, sí. Teóricamente el cuerpo tiene que volver en unos minutos a una respuesta, a un equilibrio homeostático. ¿Pero qué está pasando? Como eso no está pasando tanto porque tenemos mucho miedo, porque nuestra seguridad personal está, digamos, amenazada de alguna forma. Sabemos que lo que pasó con las elecciones, mucha gente está poniendo mucha atención a estas elecciones porque muchos la seguridad personal está directamente ligada al sistema médico, al sistema de inmigración. Entonces, un sistema, digamos, democrático, que sea benevolente para a los individuos, obviamente la gente está como muy pendiente de los resultados de esta elección y qué va a pasar en el Congreso, qué va a pasar con la educación. Entonces, sabemos que estamos en este momento, la producción de adrenalina y de cortisol están volcándose en nuestro torrente sanguíneo, molestando un poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos que hay tanto auge del yoga y del tai chi y de la meditación? Y escuchamos que usted, la radio también hace muchas meditaciones, porque lo que se está haciendo, tratando de activar el sistema parasimpático, que es la respuesta de relajación, que la llamamos, en inglés le dicen rest and digest, que es rest, descansa y digiere. Pero como
importante.
Exactamente. Y de alguna forma, cuando hablamos de mindfulness, estamos tratando de invitar, ¿no es cierto?, a los individuos, a la gente que practique mindfulness con atención plena, porque es prestar atención a lo que nos está pasando en el aquí y ahora. Por ejemplo, o podemos notar en un transcurso de un tiempo que estamos gritando, que estamos agitados, que no nos sentimos bien, que tenemos náusea. Entonces ahí son elementos para prestar atención y decir qué puedo hacer al respecto. Obviamente hay muchos gradientes, porque a veces uno necesita acudir, y esto quiero que lo sepan, hay que acudir a la ayuda
profesional
para que nos den ayuda profesional, exactamente. Pero bueno, vamos a decir rápidamente, porque si no se nos va a pasar el tiempo, que en la respuesta de relajación lo que vamos a hacer es invitar también a otras hormonas a que vengan también al torrente sanguíneo, como la oxitocina, las endorfinas, la dopamina, que son, por ejemplo, la oxitocina es una hormona de placer que nos hace sentir más conectados con nuestros seres queridos, somos más benevolentes, tenemos más paciencia, y también a los opioides que nos tranquiliza, las endorfinas. Entonces, en la medida que decimos, bueno, vamos a implementar una práctica, vamos a tratar no de crear algo muy lejos de nosotros, algo, ay, si no tengo espacio para la hora de yoga, no lo puedo hacer. No, por ahí, durante el día, tratar de hacer alguna práctica, ya sea de respiración o algo, porque esa, la respiración, el yoga, el tai chi, el caminar, la naturaleza, todo es lo que va a permitir invocar a la respuesta de relajación para contrarrestar es el interruptor de apagado del estrés, ¿ok? Este es el concepto, que nosotros podemos hacer algo, que nosotros podemos de alguna forma entrenarnos para poder invocar esta respuesta y que pase lo que le pasaba a los hombres de la caverna cuando volvían a su caverna en la oscuridad y entraban, o a estas personas que se encontraban en la sala con las velas a tocar el piano a la noche. Nosotros lo tenemos que de alguna forma producir en una forma un poco artificial, si no tenemos acceso a la naturaleza, a escaparnos al tope de una montaña, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, tratando de vamos a hacer una práctica ahora. ¿Qué te parece?
Okay, entonces que me encanta. Y tenemos lista una música para prepararnos para la meditación. Manuel, tócala, por favor. A ver si viene.
Perfecto, sí. Queridos amigas, ahora vamos a realizar una práctica para invocar la respuesta de la relajación. Si haces la práctica sentados en el piso, si puede hacer la práctica sentado en el piso, los invito a sentarse con las piernas cruzadas sobre una manta doblada en cuatro o un almohadón, y si practicas en una silla, está perfecto también. Si te encuentras en el auto y quieres practicar la meditación, por favor, estaciona el auto. Con las manos estiren los músculos de los glúteos hacia un lado y hacia el otro para crear una base de sentarse bien amplia. Noten los huesitos de sentarse, los isquiones, y percíbanlos como si fueran anclas para sentarse, para sentirse más conectados a la tierra. Descansen sus manos en la falda. Demos la bienvenida a nuestra respiración y disfruten de algunas inhalaciones largas y profundas. Lo pueden hacer por las fosas nasales, liberando estas primeras exhalaciones por su boca. Una vez más. Eso. Noten dónde se conecta su base de sentarse, sus caderas con su asiento, ya sea la manta, la silla, y observen cómo su peso va bajando hacia el asiento. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Visualicen un reloj de arena. Imaginen que la parte de arriba de la cadera es la copa superior del reloj y están vaciando la tensión y el peso de la tensión de la parte superior del reloj hacia la inferior, como si fuese la arena que pasa entre las dos copas. La tensión se va drenando, liberando la tensión de los hombros, del cuello, hacia el centro del vientre, y continúen liberando la tensión hacia la base inferior del reloj de arena, hacia la pelvis, las piernas, y luego hacia el asiento y descargando hacia la tierra. Una vez más, respiremos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Descansen una mano en el vientre y la otra en el corazón. Noten la superficie de contacto entre la mano y el cuerpo. A través de este contacto, sientan la respiración moverse bajo sus manos. Sigan su respiración con su conciencia. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. No hay nada que hacer, nada para pensar, más que estar aquí juntos, compartiendo este momento energético virtual, haciéndonos bien, sanándonos, compartiendo en comunidad. No estamos solos. Si la mente se distrae con delicadeza y compasión, jalen a la mente como si fuera un niño y diríjanla nuevamente hacia la respiración, con ternura, con tranquilidad, sin ofuscarse, sin irritarse. Acompañen la respiración con su conciencia. Permitan que su mente siga el camino de la respiración, cómo entra y cómo fluye al espacio alrededor. Cómo entra por las fosas nasales, hacia los pulmones y nuevamente al espacio alrededor nuestro. Sigan respirando lento, tranquilos. Continúen visualizando la entrada y salida de la respiración. Ahora junta tus manos en oración y sitúa los pulgares en el tercer ojo, entre las cejas, y deja que el peso de la cabeza descanse sobre los pulgares. Siente que dirige la pera hacia el corazón con humildad, con la idea de hacer honor a nuestro corazón sobre, más que sobre la mente. Permite que la cabeza se ablande, se destensione. Vuelve la mano en oración al corazón y luego hacia la falda. Y ahora puedes abrir los ojos. Nuevamente respira. Exhala. Namaste.
Namaste. Muchísimas gracias, Elina. Qué bueno. Ya estamos mitad de semana relajadísimos. Buenísimo. Nos queda jueves y viernes. Va a ser re fácil.
Lo que sí le pido todavía.
Gracias por el recordatorio.
Faltan minutitos, tres minutos, sí, todavía, ¿no? Sí, ok. No, quiero decirles a los oyentes que se tomen 5 minutos aquí, 5 minutos allá, para practicar, aunque sea una respiración corta, una meditación corta, que en ese momento van a activar el sistema de relajación y van a traer todas estas buenas hormonas que van a reparar los tejidos del cuerpo, y esperemos que con el tiempo y la consistencia esto se haga más automático y podamos entrar la relajación en una forma más automática. ¿Ok?
Excelente. Me encantó la idea. Y lo que estás diciendo, que la gente se sentaba a bordar a la noche antes de dormir, yo me pongo a colorear mis libros ahí de coloring books para adultos, exacto, por 20 minutos. Así, nada de, exacto, pantallas antes de dormir.
Eso es lo que tenemos, bueno, que festejan, jueguen.
Tejer, why not? Bueno, muchísimas gracias, Elina, otra vez. Nos vemos el mes que viene. Namasté mil veces. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Amigues, se nos terminó el programa de hoy en la conducción y en la producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana otra vez en La Voz con Mariel Fiori. 5:30 hoy tenemos noticias COVID-19 con Jimmy Buff Loves You. Y quédense porque se viene el mochilero. Chao. Aguille manteame, aguenu coseñe, estoy con su pura, arito bebé, aguille manteame. El Centro de Arte Frances Limán Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana, creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Centro de Arte Loeb está abierto todos los días, excepto los lunes, hasta el 13 de diciembre. Para más información, visite flac.bazar.edu. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, y la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades, ATSDR en inglés, están realizando una evaluación de exposición que medirá niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS en inglés, en personas que viven en su comunidad. Hogares provistos con el sistema de agua potable de Newark serán seleccionados al azar. Si recibe una carta, una llamada telefónica o una visita al hogar pidiéndole que participe, por favor, participe. Para más información sobre cómo esto le beneficia, visite atsdr.cdc.gov/PFAS. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.